Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Empuja Podcast. Yo soy Nico Vane, lamentablemente no nos está acompañando. Pero hoy vuelve Mierdículas, esa sección que seguramente extrañaban y demás. Y hoy tengo un invitado de lujo. Bienvenido, Maxi. ¿Cómo va?
Todo muy bien. ¿Vos cómo estás, Nico?
Bien, tuvimos unos pequeños accidentes en cada concha, bien de tu madre.
Zencaster, Skype.
¿Qué te parió? Sí. Hoy vuelve Mierdículas, la sección, una de las secciones favoritas de este podcast, donde hablamos de esas películas que son de mierda, básicamente. No hay que darle más vuelta. Hoy vamos a hablar de la poronga absoluta de David Gordon Green, El Exorcista, Creyentes o Believer, como carcha quieren llamarle. Una película horrible, básicamente.
Horrible. Horrible.
Que me quiero tirar la bandina en los ojos después de verla.
Ácido. Que nos devuelvan la guita, como dice Calori.
De la guita, se encanta la guita, el hijo de...
Bueno, hoy vamos a entonces putear alto claro, pero no va a caber ninguna duda de que El Exorcista Creyentes no nos gustó para nada.
Eso no va a quedar duda, que...
Pasa algo acá. David Gordon Green se piensa que está emulando a William Friedkin. Y de William Friedkin no tiene absolutamente nada, David Gordon Green. Él tiene algo que juega muy a favor de él, que es que escribió guión y dirigió. Cuando él escribe guión y dirige, se supone que cuando está escribiendo ya tiene en su cabeza la visión de lo que va a mostrar en pantalla, ¿no? Cómo va a fluir la dinámica, pero se ve que cuando estaba escribiendo no estaba muy inspirado. Y lo que vemos en pantalla es un intento de tratar de copiar la estética, en algunos casos, de lo que hizo Friedkin en El Exorcista, y David Gordon Green técnicamente no le llega ni a los talones. Incluso intenta jugar con las fotografías, sobre todo al final. Hay un uso de las fotografías sobre el final y ahí editas y arrancamos. Que intenta emular lo que hizo Friedkin en ese póster clásico que vimos del Exorcista, ¿sí? Que está el padre Merrin mirando hacia la casa y desde una habitación la luz lo deja a él en sombras. Bueno, con las luces de policía pretende hacer lo mismo con otro personaje que queda completamente en las sombras, desesperanzada, y no le llega ni a los talones, como te dije antes. No consigue el mismo efecto, no consigue llegar a esa sensación que nos produce Friedkin.
Friedkin es un maestro del cine, básicamente, pues hizo tantas cosas que... Creo que él dejó su marca, básicamente, porque El Exorcista tiene la marca de Friedkin por donde veías. Pues literalmente, yo vi un documental de tal escena de cosas que en una cuenta así, a veces tiras tiro al aire para espantar todo y es como, es Friedkin, yo se lo perdón.
Sí, pero te quiero decir, Friedkin se tomaba el tiempo, viste, para ver cómo iba a contar las cosas, dónde iba a poner la cámara, cómo iban a estar ubicadas las luces, las sombras. Había veces en las que el juego de luces y sombras te permitía a vos saber lo suficiente como para que también te hagas la cabeza con esas cosas que no podés ver. Acá David Gordon Green todo el tiempo muestra todo. No hay nada dejado a la imaginación del espectador. Es gráfico y al mismo tiempo no es tan efectista como Friedkin en su momento. Tengamos en cuenta también que el guión de Friedkin está basado en un libro que fue increíble. El libro es un bestseller. El libro hoy en día se siguen haciendo ediciones especiales y se venden ediciones limitadas que se venden a precios altísimos, como la última que salió de Santap, porque el material original es bueno, porque Friedkin lo respetó y la película que salió es un golazo. David Gordon Green pretende hacer suyo ese material, darle su propia voz y hacer algunos planteos que también ya nos hizo en otras películas, como por ejemplo Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. Sobre todo en Halloween Kills y Halloween Ends, donde él hace un ensayo sobre cómo es que se transmite la maldad y qué es la maldad. Acá en El Exorcista, en un momento un personaje pregunta literalmente qué es la maldad. Y pretende dar una respuesta que ya intentó dar en Halloween y en su trilogía. Vuelve sobre sus pasos y sigue con eso que aparentemente lo atormenta. Porque en cada historia de la que toma un legado que tuvo que ver con un maestro del terror, vuelve a hacer el planteo. Es la segunda vez.
Es como que una raíz te la dejo pasar. Dos, déjame romper las pelotas, por favor.
O retomalo dentro de 20 años cuando creas que realmente tenés la respuesta. Porque si ya diste la respuesta en la película anterior, ¿para qué seguir insistiendo? No debe haber quedado muy claro, no debe haber quedado muy conforme tampoco con Halloween, entonces. Si tiene que hacer una especie de remake de su propio planteo.
Encima, bueno, cuando habló, las últimas cosas que dijo Friedkin es que lo iba a perseguir hasta el infierno a David Gordon Green porque él se enteró que iba a hacer una película de cosas.
Bueno, claro, cuando se enteró que iba a hacer la película y dijo que le iba a perseguir hasta el infierno, y que lo empiece a perseguir ahora, ahora que está muerto tranquilamente, le tira el fantasma encima y que no lo deje dormir, porque la verdad que no. Pero bueno, o sea, vos ten en cuenta esto que te acabo de decir. Acá escribe y dirige David Gordon Green, que no lo hace bien en este caso. Vos en El Exorcista, en la original, en la película que pretende continuar David Gordon Green, escribe William Peter Blatty el guión, que es el mismo tipo que escribió el libro, que conoce la historia del dedillo, que entiende cómo se tiene que adaptar. Y Friedkin lo acompañó poniendo en pantalla todo eso que William Peter Blatty consideró relevante contar de forma audiovisual. Estaban trabajando dos maestros, uno al lado del otro, codo a codo. Y acá está trabajando nada más que David Gordon Green, o sea, era obvio que no va a tener la misma importancia, el mismo efecto, la misma relevancia que tuvo en su momento El Exorcista. Sobre todo, te repito, porque William Peter Blatty y William Friedkin te mostraban cosas, te contaban cosas, pero había ciertas cosas que también te las dejaban a vos para que te hagas la cabeza. Te repito, David Gordon Green no deja nada librado a tu criterio.
Te muestra todo.
Te muestra todo y te empieza a plantear cosas que no termina de cerrar. Porque él también hace el planteo de que el mal es común a todas las religiones. O sea, tanto el cristianismo como el judaísmo, como el judú, como cualquier religión que a vos se te ocurra, tiene seres buenos superiores a los que les piden, en los que creen, en lo que sea, y también tienen el mal, que son los mismos demonios para todas las religiones. O sea, en definitiva, ese es el planteo de David Gordon Green en El Exorcista Creyentes. Y esa amalgama de religiones con distintas técnicas para erradicar el mal no terminan de juntarse en este planteo. Funcionan por separado. Yo estaba esperando un exorcismo en el que la sacerdotisa judú, el evangelista, tenían que haber metido algún rabino y no lo metieron. O sea, estuvieran todos ahí gritándole al demonio y exorcizando. Y eso nunca pasó. Fue como un intento de distintos solos que no funcionó. Y El Exorcista Creyentes, en realidad, también tranquilamente podría haberse llamado El Exorcista Amateur. Porque en ningún momento hay un profesional de los exorcismos ahí metido. ¿Vos cómo viste el tema del exorcismo, Nico?
Una completa verga.
Sí, muy barato. Una poronga, sí.
Una poronga absoluta. Y en el momento cringe de esta película es cuando el humo, sería el humo que hace esta persona, no me acuerdo el nombre porque me olvidé de la película, apenas salí de la sala del cine. Literalmente hay una pelea entre humos. No estoy jodiendo. Hay una pelea entre humos. Que una de las nenas lo escupe, se sale de la boca y parece un pedo.
Sí. Y sí, un eructo. Un eructo. Sí.
Y literalmente en la película te lo vende, sí, las fuerzas del mal están peleando con el coso. Y yo cuando estaba viendo eso, yo fui con Sil Molina, una amiga de la casa, a ver esta peli en la Van Premier que nos invitó Universal. Y fue como que yo la miré, ella me miró y como que, che, ¿qué mierda estamos viendo?
Bueno, yo fui a la privada de prensa, que fue a la mañana, lo de ustedes fue a la noche. Y a la mañana no había mucha gente en la sala, entonces ya me daba una mala vibra. Viste, éramos los mismos de siempre, que vamos a todas y nos miramos y dijimos,
esto va a ser una verga.
No le tienen mucha fe, ¿no? No le tienen mucha fe. Yo tenía ganas de que me gustara. Tenía muchas ganas de que me gustara. Pero no. El hecho de que se llame El Exorcista y que el exorcista, que supuestamente era exorcista, que era un sacerdote, entra en la habitación donde están las chicas para exorcizar y a los 3 segundos la queda, me chocó muchísimo. Pero no ese choque, viste, de decir, wow, no lo esperaba, qué bueno este planteo, qué bueno esto que están contando. Fue como, loco, me están estafando. ¿Dónde está el exorcista? ¿Y dónde está el exorcista? ¿Entendés? Faltaba Leslie Nielsen. Porque, ¿dónde está el exorcista? Terminaron ahí metidos el padre de una de las nenas, el padre y la madre de otra nena, una enfermera que en su momento quería ser monja y terminó no siendo monja. Después tienen una sacerdotisa judú que lo único que hace es ese festival de pedos. Que nada, se tira a contrarrestar el humo con el otro humo y dice, bueno, así empezamos, así arrancamos, esto es el principio. Y después también hay un cura evangélico que no hace nada. Entonces, exorcistas no hay, son todos amateurs. Y están
se lo cargan al toque, y no como en la primera película que a uno de los curas lo mata.
Claro.
Lo mata casi al final. Acá literalmente lo presenta como que lo van a salvar todo y no salva a nadie. A nadie. Pero
acordate que en la primera película no lo mata de forma violenta. No lo forma de forma violenta. Claro, que de hecho, a ver, en El Exorcista, ¿sí? Vos tenés dos sacerdotes. Tenías uno que era el exorcista supuestamente copado, que era el padre Merrin. Y después tenés al otro que es el padre Damien Carras, que ese era el que estaba aprendiendo, ¿no? El padre Damien Carras, si estás escuchando esto, ya viste El Exorcista. No te voy a cagar el final. Así que te lo voy a decir. El padre Carras, al final, termina poseído por Pazuzu. Y se termina tirando por la ventana creyendo que con eso va a terminar todo. Y que la libera al personaje de Linda Blair, a Regan. Entonces, vos decís, epa, bueno, suena lógico lo que pasó ahí. Y el otro cura, ¿sí? ¿Cómo muere? El padre Merrin se muere de un infarto. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo pasar un momento del culo y el viejo está viejo. No le da más el bobo.
Che, al abuelo le dan la pastilla equivocada.
Claro, o sea, no se tomó la pastillita, no sé lo que sea. Pero no es que la queda porque el demonio de una forma violenta lo mata como en El Exorcista Creyentes. La queda porque no resiste la batalla y el corazón no le da más. No es un hecho violento. Y de hecho, a Carras no lo puede poseer hasta que él voluntariamente se entrega. Cuando él se entrega voluntariamente, tan fuerte es la voluntad de Carras que tiene unos segundos para poder pensar, reaccionar y tirarse por la ventana para terminar con su vida y que no quede nadie para poseer. Entonces, esas son las reglas, esa es la mitología del exorcista, cómo funciona la posesión y cómo funciona el exorcismo. Son reglas que en la película de David Gordon Green no se aplican. Porque hay una muerte que es completamente violenta y se supone que el demonio no opera así. Porque podría haber operado de esa forma tranquilamente en la primera película. Y no lo hizo. ¿Se lo puede salvar esto de alguna manera? Sí, son dos demonios distintos. No es Pazuzu. Es otro. Por ahí este funciona de otra forma. Bueno, pero ¿por qué funciona de otra forma?
Es un demonio X. Quiero un demonio, pero lo más genérico posible.
Claro. Entonces, si vos no usás la mitología del exorcista, no usás las reglas del exorcista original, ¿por qué le pones el exorcista y no el exorcismo de las dos nenas? Para vender, para robar, ¿sí? Universal, con David Gordon Green, terminan empujados a la delincuencia, porque nos están robando, para sacar unos mangos con una marca, que es El Exorcista. Porque cuando vos tenés una película como El Exorcista, que genera una franquicia con una gran mitología, como la que tiene El Exorcista 1, El Exorcista 2 es mala, pero bueno, El Exorcista 3, vamos viendo que las cosas van tomando un cierto tinte. Tinte que no vemos en El Exorcista Creyentes. No merece llamarse El Exorcista, entonces. Como te dije, El Exorcista lo manejas como una marca y vos con una marca querés consistencia. Llevémoslo a el consumo, por ejemplo, de mayonesa. Si yo abro una mayonesa Hellmann's, yo sé el sabor que va a tener la mayonesa Hellmann's. Y el día que no tenga el sabor la mayonesa Hellmann's, yo la dejo de comprar. o que me están cagando. Hellman será esto. No esta otra cosa que estoy comiendo ahora. El sabor puede variar a través del tiempo, levemente, pero no puede tener un corte que diga, la mayonesa tiene gusto a huevo, limón y qué sé yo, y ahora tiene gusto a Coca-Cola y que, no sé, cualquier otra cosa que se te ocurra. Eso no es mayonesa. La receta de la mayonesa es esta. Bueno, la receta para El Exorcista es la de William Peter Blatty y William Friedkin, no la de David Gordon Green. Si vos vas a usar una receta distinta, no le pongas el nombre de la otra receta, porque estás engañando a la gente. Si hubiese tenido cualquier otro nombre, yo le hubiese perdonado un montón de cosas a David Gordon Green, ¿eh? Le hubiese perdonado un montón de cosas, pero si se llama El Exorcista no me puede dar esto. Esto es una mierda, al lado del Exorcista.
Dando cosas tan icónicas a este director que para mí es como que no tiene sentido que siga haciendo esto.
Que no respeta el material original tampoco. No respeta el material original. Trae un personaje de la primera, que es Ellen Burstyn, solamente para deshacerse de ella, como en un montón de otras películas de legado, como Episodio 7, 8, 9, que matan a Han Solo, a Luke Skywalker, a Leia, como en Scream.
Leia 5. Como por cosas.
Sí, bueno, pero no dejaron de matarla, o sea, la mataron igual. Mueren todos los del legado, los de las películas originales, y le dan paso a una nueva generación. Y lo mismo pasa en Scream, ¿viste? Que matan a Dewey, que sacaron del medio a Sidney, que ahora es feliz y no quiere saber más nada porque es feliz con su familia. Entonces, estas películas van dejando atrás a los viejos por una cuestión de nostalgia, pero sin que sean relevantes a veces para el guión, como es el caso de Ellen Burstyn. Ellen Burstyn no tiene nada que hacer acá. No tiene nada que hacer acá, salvo...
¿Viste los Simpsons cuando Krusty iba a grabar algo?
Sí.
Hice todas palabras y dije, bueno, es cierto, chicos. Chao, me voy. Es como que literalmente, a diferencia que a ella literalmente le pusieron una torta de plata y ella dijo, che, agregamos un cero más y yo te digo que sí.
Claro, ella no quería volver. Le dijeron, te vamos a pagar tanto. No, no vuelvo, ¿no? No, te pagamos el doble. Y bueno, y ahí fue Ellen Burstyn y se prostituyó porque... Es esto, puso el cuerpo cuando no quería ponerlo y lo puso igual para un personaje que supuestamente tenía muchísima experiencia en exorcismos, muchísima, por eso escribió un libro, por eso dio charlas, por eso servía como acompañante pseudoterapéutica para familias que tuvieron casos de exorcismo y participó de los exorcismos activamente junto a sacerdotes. Y en esta película...
No, literalmente nos dice...
Vaya.
No, literalmente... Sí, literalmente la película nos muestra que no es un choto de exorcismos.
Bueno. Entonces,
no sabe un choto de exorcismo y uno de las chicas, porque son dos nenas, dos familias son, la agarra con los pulgares y le saca los ojos.
Como te dije antes, esto no funciona así. En El Exorcista original no funcionaba así, pero bueno, es necesario que haya un poquito de gore y es necesario que nos preocupemos por los personajes, parece acá. Cuando en realidad, en El Exorcista original, por la que estábamos preocupados era por Regan, no por los que estaban alrededor. Sí sabíamos que estaban sufriendo, que los atacaba psicológicamente, que había abuso psicológico del demonio y todas esas cosas. Pero físico a este nivel no había.
Para mí Regan, hablando de cameos al pedo,
sí.
Es lo que me cuenta la historia, básicamente que por cosa de familia y todo eso, ella y Regan no se hablan más.
Claro, sí. La madre de Regan y Regan no se hablan más, entonces Regan no aparece en la película hasta el cameo del final, que yo hubiese preferido que no hubiera cameo, que lo hubiesen mostrado de espaldas y listo. Que te dejen a vos imaginarte cómo está ahora Regan. Me pareció que fue un low blow, como dicen, una patada baja, ¿viste? Porque un golpe bajo, porque no hacía falta que estuviera Regan. No sirve para nada en la historia. Es un cameo que debe haber sido relativamente caro, solamente para servir como fanservice. Pero en el momento en el que llega, el fan ya está completamente desesperanzado con la película. Yo lo sentí más como un insulto que como un fanservice. Ya está, tenías que haber cerrado la película, basta. Dejá de estirarla, no nos haga sufrir más.
Sí, encima la película empieza con un policial. Que para mí arranca bien.
Sí, arranca bien. Tiene un buen ritmo al principio. Y de hecho después también los padres tienen una dinámica que es es complicada y que hubiese estado bueno explorar un poco más, pero hay cosas que él abre y que no redondea, porque como te dije, David Gordon Green es guionista y es director, entonces él está sentando las bases de lo que va a filmar y abre unas cuantas puertas que no termina de cerrar y de redondear las ideas, y las podía haber redondeado en esta película. No es que es una trilogía y más adelante vamos a ver que no, esto era para cerrarlo acá, después si querés seguir contando cosas, contá más. Extendé la mitología, justificá que haya más películas. Pero acá tenía que haber cerrado el tema de las religiones, de esa amalgama, de que todas las religiones son lo mismo en definitiva, pero creadas por distintas personas y con distintas técnicas. Y el tema de que en realidad el tema de la fe, la base de la fe está en la gente que se reúne y el poder que tiene la gente. Si la gente realmente tiene poder y él quería redondear esa idea, tenía que haber permitido que esos amateurs como comunidad pudieran exorcizar a las chicas. Y la forma de resolver fue muy chimpum, muy hay que terminarla, chico, dale, hay que terminarla. Y no resultó ni satisfactoria, ni resultó verosímil. El tema del demonio que los hace elegir a con cuál se quedan. Y pasan dos cosas. Una que es muy evidente lo que está buscando, y pasa otra, que es, ¿este demonio tiene alguna finalidad o está queriendo jugar con ustedes nada más? ¿Cuál es el endgame de este demonio? Y en esta película no se termina de desarrollar tampoco. Supongo que para eso será la trilogía, pero como que el final no fue satisfactorio. No.
No me jodan de ver nada de lo que sigue.
No, sí, no lo resolvió de forma inteligente, no lo pensó, no... Tipo tiró varias cosas ahí y le dio paja a resolver. Abrió un montón de puertas que no supo cerrar. Entonces es un guión que no termina de ser redondo, no termina de redondear.
Sí,
y tampoco mí... termina de importar al espectador.
David Gordon Green sé quién lo escribió solo. Pero ¿quién fue? Los hijos de puta escribieron este guión de verga. La historia de Scott Ten, Danny McLeod, que cosa. Y el guión es de Peter Slatter. Y ahí estoy viendo qué concha escribió.
Peter Sattler y Gordon Green, sí.
Peter Sattler escribió una peli que a mí me gustó mucho, que se llama Camp X-Ray. Quizá sí. El protagonista sea Stuart, que me gustó mucho. Y a ver qué es lo que sigue para él. Después escribió una Go Hong Kong. Después escribió esta verga absoluta. A ver.
Pero fíjate que mucha experiencia no tiene, porque fue un corto que es Newton, Camp X-Ray en 2014. Y el Exorcista Creyentes ahora 9 años más tarde. Entonces.
Broken Diamond.
Ahí el que estaba remando es David Gordon Green, y el otro en todo caso lo habrá ayudado, no sé, con diálogos, alguna cosa, pero ahí el que estaba llevando la batuta es David Gordon Green, y probablemente vaya acompañado de, ¿cómo se llama? De McBride, que McBride también laburó con él en la producción de Halloween.
Sí, McBride escribió todo el guión en la trilogía de Halloween y
con Gordon Green.
Y después solamente hizo la historia. Uh-huh. De esta.
Entonces,
acuérdense que hacer la historia no es lo mismo que el guión.
No. La historia es el lineamiento de lo que va a pasar y después el guión es todo el desarrollo de cómo va a pasar, cómo se cuenta, dónde, interiores, exteriores, los diálogos, nada. ¿Qué es lo que se ve en el cuadro? A veces también se... En el plano, digo. Cuadros en teatro. Lo que se ve en el plano a veces también está descripto. Bueno, nada. Eso es el guión. La historia es, tenemos dos pibas, van a estar poseídas. Una perdió la madre en Haití. El padre quedó con culpa por la pérdida de la madre. Muy triste. Después la piba se quiere comunicar con la madre. Lleva una amiguita al bosque. Son dos pelotudas, terminan poseídas, las salen a buscar, no las encuentran, 3 días de mierda, ahí es donde se pone medio policial la cosa, los padres se chuzan entre ellos porque dicen, por ahí hay cosas de tu hija que vos no conocés, yo, bueno, está bien, yo conozco a mi hija, ¿no? Por ahí, bueno, la conocés, qué sé yo, y vos conocés de la tuya, se chuzan y después las encuentran, claro, y después aparecen en un granero, pero cuando aparecen están poseídas. Y después el padre de la piba que está poseída y que se le había muerto la madre sale a buscar soluciones. Y los otros dos padres se vuelcan a la iglesia evangelista de la que eran re fanáticos. Cuando sale a buscar soluciones, el padre se encuentra con el personaje de Ellen Burstyn. Y ahí la trae y es donde le hacen cagar los ojos. ¿Sí? Bárbaro. A todo esto también había una enfermera que le rompía las bolas al padre para que tire la basura y se lleve los basureros al, al, al garage, que después se hacen medio amigochos, porque cuando las chicas aparecen y las cuidan en el hospital, la enfermera como que la ve media rara y dice, yo fui monja una vez, pero tuve un quilombo y dejé de ser monja. Y tu hija sabía el nombre que me iba a poner de monja y no se lo dije nunca a nadie, así que está reposeída. Ahí es donde el padre le dice, no, vos estás diciendo boludeces, pero después se convence y arman un exorcismo de amateurs. Se juntan con una sacerdotisa judú que le había traído un amigo que vive al lado de la casa del padre de la chica que se había muerto, la madre, y con ellos, los padres de la otra chica y un sacerdote evangélico tratan de exorcizarla. Habían ido a buscar un sacerdote antes, vamos a poner un sacerdote. Sí, porque necesitamos un sacerdote exorcista. Pero la iglesia católica le da la espalda y no aprueba el exorcismo. Entonces el cagón se queda en el auto. Cuando arranca el exorcismo, ahí medio como que le remuerde la conciencia y entra. Y cuando entra lo hacemos cagar al toque, porque no hay exorcista, que sea un exorcismo de amateur. Dale, hagamos eso. Y después, una vez que hicieron cagar al cura, pelean un poquito, pero vamos a hacer que el demonio los engañe, ¿sí? Y cuando uno de los padres muerde el anzuelo, ahí le hacemos cagar la hija. Y después el demonio se va porque está contento de que los engañó. Jaja, me cagué de risa con ustedes, jugué con todos. Y la terminamos ahí. No, banca, banca. Tenemos que meter el final, porque Ellen Burstyn perdió los ojos y ella estaba peleada con Regan. Entonces hacemos esa cosa de madre e hijas peleadas y al final hacemos un cameo de Regan. Queda re bien ahí. Listo, esa es la historia. Armate el guión ahora. Más o menos algo así.
Realmente contaste mejor la historia que el guionista.
Pero así es como haces la historia. O sea, vas a pensar lo que querés hacer, hacer los lineamientos así, decís, bueno, listo, esto es la Biblia de la película. Después, bueno, a partir de ahí se hace guión. Y después la historia más o menos se mantiene o cambia porque vienen reescrituras. Así que andas a ver lo que hicieron después. Es la base.
Básicamente, lo que le decimos de empujados y miérdiculas, no vayan a ver esa película. Esperen que dentro de pocos días ya está en todos pueden para verla, si la quieren ver, y después si quieren tirar ácido en los ojos, ahí tienen una peli para ver. Es una película inmirable completamente. La primera parte es la que más me gustó a mí, después es como que es una garompa absoluta. No, literalmente William Friedkin, ojalá estés atormentando a David Gordon Green, pues se lo merece, es un hijo de mil
putas. Mira, yo te digo, a ver, si la película no se hubiera llamado El Exorcista, yo ya te dije, le hubiera perdonado un montón de cosas a David Gordon Green, pero como se llama El Exorcista, hay un escrutinio mucho mayor sobre esta película. Y eso hace que no se las perdonemos. Y que en la balanza termine saliendo un saldo negativo. Para mí ese es el tema.
Es una de las peores películas del año.
Sí, y es una de las peores películas del año porque juega con el hype, vos la tenés muy arriba, la estoy reesperando, y cuando llega no es lo que estabas esperando. No es lo que te prometieron, no es El Exorcista.
Yo fui con expectativas moderadas porque vi lo que este hijo de mil puta le hizo a Halloween. Y es como que yo le dije a sí, le dije, lo único que espero que no sea una verga. Y fue una verga.
Y sí, sí lo fue. Sí lo fue porque en la comparación sale perdiendo.
Bueno, Maxi, pasando a tu red social en lo que quieras.
A mí me encuentran en Instagram como @maxibesiok. Y eso es con todo lo que los voy a atormentar de redes sociales. No hay mucho más. Podcast. Mis podcasts son Disneycast, Volver al Cine y El Lado Marvel de la Vida. Y nada, hablamos de Disney, hablamos de cine, hablamos de Marvel y disfrutamos muchísimo lo que hacemos ahí. Eso es todo. Esperamos que disfruten escuchándolos y si ustedes disfrutan es porque nosotros disfrutamos.
Genial, genial. Gracias, Maxi, por venir.
Muchísimas gracias a vos por la invitación y espero que nos reencontremos pronto para hablar, pero de algo más lindo.
Uh-huh. A nosotros pueden seguir en Empujados Podcast, como Empujados Podcast en Empujados Podcast. En Twitter, Empujados Podcast en Instagram, Empujados Podcast en TikTok. Y a mí me siguen en Nicolás Vallejo en Instagram y Twitter. Hasta la semana que viene, como siempre, la semana que viene no sabemos qué vamos a hablar. Chau.